¿Alguna vez escuchaste hablar de un hombre tan perverso que Dios lo eliminó directamente, sin juicio, sin segunda oportunidad, simplemente desapareció de la faz de la tierra por orden divina? Una sola frase bíblica describe su destino, pero detrás de esa breve mención se esconde una historia fascinante que moldeó para siempre el linaje de Jesucristo. Hoy conoceremos la sorprendente historia de Er, el hombre que Dios mató. Su privilegio era inmenso, su caída aterradora, y su legado cambiaría el destino de toda una nación. Hay nombres en la Escritura que resuenan como truenos a través de los siglos. Abraham, el padre de la fe. Moisés, el libertador. David, el rey conforme al corazón de Dios. Pero hay otros nombres, breves menciones que aparecen y desaparecen como sombras, dejando tras de sí un vacío ensordecedor. Er es uno de ellos. Tres letras en hebreo, una sola frase que sella su destino, y un silencio que grita verdades eternas sobre el carácter de Dios y la responsabilidad humana. La Biblia no desperdicia palabras. Cada nombre mencionado tiene un propósito. Cada genealogía cuenta una historia dentro de la historia. Cuando las Escrituras registran que un hombre nació, vivió y murió sin más detalles, es porque su vida común no requería mayor explicación. Pero cuando un texto sagrado se detiene para decirnos que alguien era malo a los ojos del Señor y que por ello Dios mismo lo eliminó, estamos ante algo extraordinario, algo terrible, algo que debe ser comprendido. En el libro de Génesis, capítulo 38, versículo 7, encontramos estas palabras escalofriantes: «Mas Er, primogénito de Judá, era malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida». No hay explicación adicional, no se detallan sus crímenes, no se describe su maldad. Solo existe esta sentencia divina, rápida y definitiva, como el filo de una espada atravesando la oscuridad. ¿Qué hizo Er para merecer semejante juicio? ¿Qué pecado fue tan grave que el Dios de infinita paciencia, el Dios que soportó la rebelión de Faraón a través de 10 plagas, el Dios que dio a Caín una marca de protección, incluso después del asesinato de Abel, decidió eliminar a este hombre sin proceso, sin advertencia registrada, sin oportunidad aparente de arrepentimiento? El misterio se profundiza cuando comprendemos quién era Er. No era un hombre cualquiera. Era el primogénito de Judá, el cuarto hijo de Jacob. A través de Judá vendría el cetro real, la tribu de los reyes, el linaje del Mesías. Er ocupaba la posición más privilegiada imaginable en la historia de la redención. Era el heredero de promesas que se remontaban a Abraham. Su nombre debería haber resonado con honor a través de las generaciones. En cambio, resuena con advertencia. Esta es una historia sobre privilegio y responsabilidad, sobre cómo Dios ve lo que permanece oculto a los ojos humanos, sobre el peligro de desperdiciar bendiciones divinas, y sobre cómo, incluso cuando el hombre falla catastróficamente, el plan de Dios avanza por caminos que nunca imaginaríamos. Porque de la muerte de Er surgiría una cadena de eventos que involucraría engaño, justicia, redención, y finalmente conduciría al nacimiento del Salvador del mundo. Pero antes de comprender la caída, debemos entender el contexto. Antes de juzgar la sentencia, debemos conocer al condenado. Y para eso, debemos retroceder en el tiempo, hasta el momento en que las decisiones de un padre plantaron semillas que germinarían en frutos amargos en la vida de su primogénito. Permíteme llevarte al origen de esta tragedia, al momento en que todo comenzó a torcerse. Para comprender verdaderamente quién fue Er, debemos primero entender a su padre. Judá, cuarto hijo de Jacob con Lea, era un hombre de contrastes. El mismo hombre que un día reconocería su pecado públicamente y confesaría: «Ella es más justa que yo». comenzó su vida adulta con decisiones que revelarían profundas grietas en su carácter espiritual. Génesis 38, versículo 1, registra un movimiento significativo. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Esta frase, aparentemente simple, marca un punto de quiebre crucial. Judá se separa. Se aleja de la comunidad de fe, de la tradición de sus padres, del legado de Abraham e Isaac. Desciende hacia la región de Adulam, tierra de cananeos, tierra de costumbres diferentes, de dioses ajenos. Allí, Judá hace amistad con un hombre llamado Ira el Adulamita, y es allí donde toma una decisión que cambiaría el destino de su descendencia. Se casa con la hija de un cananeo llamado Súa. Este detalle no es trivial. Los patriarcas habían sido cuidadosos con este asunto. Abraham había enviado a su siervo en un largo viaje para encontrar esposa para Isaac entre su propia gente, no entre los cananeos. Había hecho jurar a ese siervo: «No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito». Isaac y Rebeca sufrieron amargamente cuando Esaú tomó esposas hititas. Génesis 26:35 nos dice: «Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca». ¿Por qué este cuidado? No era racismo o xenofobia, era preservación espiritual. Los cananeos adoraban a Baal y Astoret. Practicaban rituales que incluían prostitución cultural e incluso sacrificio de niños. Sus valores, sus creencias, su cosmovisión eran diametralmente opuestos a la fe en el Dios único y verdadero. Pero Judá, alejado de sus hermanos, rodeado de influencias paganas, elige mezclarse. Se casa con la hija de Súa, y de esta unión nace Er. El texto dice simplemente: «Y ella concibió, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er». Er significa vigilante en hebreo, un nombre hermoso, lleno de promesa. Pero hay ironía cruel en este nombre, porque Er demostraría ser todo menos vigilante de su propio corazón. Er nace en un hogar dividido. Su padre es heredero de las promesas abrahámicas, portador del pacto divino. Pero su madre proviene de una cultura que no conoce al Dios de Israel. ¿Qué valores le transmitieron durante su infancia? ¿Qué prácticas religiosas observó en su hogar? ¿Escuchó historias de Abraham y de cómo Dios lo llamó de Ur de los Caldeos? ¿O escuchó las leyendas de los dioses cananeos? La Biblia guarda silencio sobre la infancia de Er. No sabemos qué tipo de educación recibió, qué ejemplo siguió, qué tentaciones enfrentó. Pero podemos inferir que creció en medio de tensiones espirituales, dos mundos coexistiendo bajo el mismo techo, fe y paganismo, obediencia y compromiso, luz y oscuridad. Como primogénito, Er tenía una responsabilidad tremenda. En la cultura antigua, el primogénito no era simplemente el hijo mayor, era el heredero principal, el futuro líder de la familia. Recibía una doble porción de la herencia. Llevaba la bendición especial del padre. Y, más importante aún en este caso, Er era el eslabón a través del cual las promesas hechas a Abraham debían continuar avanzando hacia su cumplimiento último. Piensa en la magnificencia de esa posición. A través de Er debía fluir el río de bendición que eventualmente alcanzaría a todas las naciones de la tierra. Él estaba destinado a ser no solo cabeza de familia, sino parte de la cadena sagrada que conduciría al Mesías. ¡Qué privilegio indescriptible! ¡Qué responsabilidad abrumadora! ¡Y qué tragedia su fracaso absoluto en honrar ambos! Cuando Er alcanza la edad adulta, su padre Judá le escoge una esposa. Su nombre es Tamar. En hebreo, Tamar significa palmera, ese árbol que simboliza rectitud, fortaleza, capacidad de florecer incluso en terreno árido. Es un nombre profético porque Tamar demostraría tener más entendimiento del propósito divino que todos los hombres de la casa de Judá juntos. La Biblia no nos dice el origen de Tamar. ¿Era cananea como la madre de Er? ¿Era descendiente de Abraham? El texto permanece en silencio sobre esto. Lo que sí sabemos es que su matrimonio con Er no era simplemente una unión familiar común. Era un pacto sagrado, diseñado para generar descendencia, para continuar el linaje, para perpetuar las promesas. Todo el futuro de la tribu de Judá, y por extensión toda la historia de la salvación, descansaba sobre los hombros de este joven matrimonio. Pero algo va terriblemente mal desde el principio. La Escritura es brutalmente concisa en su descripción. Mas Er, primogénito de Judá, era malo ante los ojos de Jehová. No dice que Er cometió un acto malo. No dice que Er hizo algo malo en una ocasión específica. Dice que Er era malo. Su carácter, su esencia, su naturaleza interna era malvada a los ojos de Dios. Este es un lenguaje que raramente aparece en la Biblia. Cuando las Escrituras describen a alguien como malo ante los ojos del Señor, estamos ante un nivel de perversidad que va más allá de pecados ocasionales. Es una condición del corazón, una orientación fundamental de la voluntad contra Dios y contra su orden establecida. ¿Cuál fue específicamente la maldad de Er? Aquí entramos en uno de los grandes misterios de esta historia. La Biblia no lo explica, y este silencio ha generado siglos de especulación entre eruditos, rabinos y teólogos. La tradición judía, preservada en los escritos del Midrash, sugiere varias posibilidades, todas ellas inquietantes. Una interpretación es que Er practicaba el mismo pecado que más tarde practicaría su hermano Onán, desperdiciar su semilla para evitar que Tamar concibiera. ¿Por qué haría algo así? Algunos comentaristas antiguos sugieren que Er quería preservar la belleza física de Tamar, evitando que el embarazo y el parto alteraran su apariencia. Otros proponen motivos más oscuros. Er quizás no quería compartir su herencia con hijos, prefiriendo mantener toda la riqueza para sí mismo, incluso si eso significaba frustrar el propósito del matrimonio. Otra teoría sugiere que Er introdujo prácticas idólatras cananeas en su hogar, levantando altares a dioses falsos, contaminando la pureza de la fe transmitida desde Abraham. Si su madre era cananea y él creció expuesto a rituales paganos, es posible que Er haya abrazado esas prácticas con entusiasmo, rechazando el dios de sus antepasados en favor de los Baales y las Astorets de la tierra. Algunos estudiosos más sombríos sugieren que Er pudo haber sido cruel con Tamar, abusivo en formas que el texto prefiere no detallar. El hecho de que Dios interviniera tan rápida y decisivamente podría indicar que Er estaba causando un daño intolerable a su esposa y que el Señor actuó para protegerla de mayor sufrimiento. La verdad es que no lo sabemos con certeza, y quizás hay sabiduría divina en este silencio. Tal vez Dios no quiere que nos enfoquemos en los detalles específicos del pecado, sino en la realidad del juicio que siguió. Lo que permanece claro es esto: cualquiera que haya sido la maldad de Er, fue suficientemente grave como para provocar una intervención divina inmediata y terminal. Y entonces llega el momento del juicio. Sin advertencia registrada, sin proceso visible, sin oportunidad aparente de arrepentimiento, la sentencia divina cae como rayo desde un cielo despejado. Y le quitó Jehová la vida. 5 palabras en español que sellan el destino de un hombre. 5 palabras que cargan un peso eterno. Er está muerto, eliminado, borrado de la tierra de los vivientes por el dedo de Dios. Este es el primer caso registrado en la Biblia de alguien siendo ejecutado directamente por Dios por su propia maldad personal, sin mediación de circunstancias naturales, sin uso de agentes humanos, sin el proceso de juicios progresivos que vemos en otros lugares de la Escritura. Dios simplemente dice, basta, y Er deja de existir. Para comprender la gravedad de esto, debemos recordar quién es el Dios de Israel. Éxodo 34, versículos 6 y 7, nos dan una de las descripciones más hermosas de su carácter. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Este es un Dios de paciencia extraordinaria, un Dios que soporta, un Dios que espera, un Dios que da oportunidades. Vimos esta paciencia con Caín, quien mató a su hermano Abel. Dios no lo ejecutó inmediatamente. Conversó con él, lo confrontó, y cuando finalmente lo condenó al exilio, incluso le puso una marca de protección para que nadie lo matara. Vimos esta paciencia con los antediluvianos, de quienes Pedro nos dice que esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se construía el arca, 120 años de advertencia antes del diluvio. Vimos esta paciencia con Faraón, quien recibió plaga tras plaga, oportunidad tras oportunidad de arrepentirse antes del juicio final sobre los primogénitos de Egipto. Entonces, ¿qué hizo Er para que este Dios paciente, este Dios misericordioso, este Dios tardo para la ira, actuara tan rápida y decisivamente? La respuesta debe ser escalofriante. La maldad de Er era tan profunda, tan persistente, tan arraigada, que continuarla tolerando habría comprometido el plan divino de redención para toda la humanidad. Recuerda, Er no era un hombre cualquiera. Era el primogénito en el linaje que conduciría al Mesías. A través de él debía venir la bendición prometida a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Si Er hubiera continuado viviendo y hubiera generado descendencia, esa descendencia habría estado contaminada por su maldad, infectada por su carácter perverso, desviada del camino de la fe. Dios actuó no solo en juicio contra Er, sino en protección de Tamar, en preservación de la línea mesiánica, en defensa de su propósito redentor. A veces, el amor de Dios requiere cirugía radical. A veces, la misericordia hacia muchos exige severidad hacia uno. A veces, la única manera de salvar el árbol es cortar la rama podrida antes de que infecte todo el tronco. La muerte de Er crea un vacío genealógico, un hueco en la línea de Judá, una interrupción en el flujo de la promesa. Pero este vacío, este aparente desastre, se convertirá en el escenario donde Dios demostrará que su plan no puede ser frustrado por la maldad humana. Porque cuando los hombres fallan, Dios ya tiene preparado el camino alternativo. Y ese camino pasaría por decisiones aún más controversias, por personajes aún más improbables, por una historia que nadie podría haber previsto. Con Er muerto sin descendencia, entra en escena una antigua costumbre que sería codificada siglos después en la ley de Moisés, pero que ya se practicaba en tiempos de los patriarcas, la ley del levirato. Este término proviene del latín levir, que significa cuñado. El principio era simple pero profundo. Cuando un hombre moría sin hijos, su hermano tenía la responsabilidad sagrada de casarse con la viuda y engendrar descendencia que llevaría el nombre del fallecido. No era simplemente una red de seguridad social para viudas desamparadas, aunque ciertamente cumplía esa función. Era mucho más. Era una forma de garantizar que ningún nombre desapareciera de Israel, que ninguna familia se extinguiera, que cada hombre tuviera una posteridad que lo recordara y continuara su legado. En una cultura donde la identidad estaba intrínsecamente ligada a la familia y a la tierra, morir sin descendencia era considerado una tragedia mayor que la muerte misma. Judá, enfrentando el vacío dejado por Er, recurre a su segundo hijo. Entonces Judá dijo a Onán: «Llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano». La orden es clara. El deber es obvio. La expectativa está establecida. Onán debe cumplir con la responsabilidad familiar y generar un heredero para su hermano fallecido. Y Onán obedece, parcialmente, superficialmente, con los labios pero no con el corazón. Se casa con Tamar, comparte su lecho, pero en el acto mismo de intimidad comete una traición calculada. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Este no fue un acto impulsivo, no fue un momento de debilidad, fue una decisión deliberada, repetida, sostenida. Cada vez que se acercaba a Tamar, Onán sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y lo que estaba haciendo era fundamentalmente egoísta y profundamente malvado. ¿Por qué actuaba así Onán? La Biblia nos da la respuesta, sabiendo que la descendencia no había de ser suya. Con Er, muerto sin hijos, Onán ahora era de facto el primogénito. Heredaría la porción principal de los bienes de Judá. Tendría la posición de liderazgo en la familia. Todos los privilegios que antes pertenecían a Er, ahora eran suyos. Pero si generaba un hijo con Tamar, ese niño sería considerado legalmente hijo de Er. Ese niño heredaría la posición de primogénito. Ese niño recibiría la doble porción. Ese niño sería el líder de la familia. Onán se vería reducido nuevamente a segundo lugar y toda su herencia disminuiría proporcionalmente. Entonces Onán toma una decisión monstruosa. Disfrutará del placer del matrimonio con Tamar, pero le negará el fruto del mismo. Usará su cuerpo, pero frustrará su propósito. Aparentará cumplir con su deber mientras secretamente lo sabotea. Es una forma particularmente cruel de egoísmo, porque deja a Tamar atrapada en un limbo, casada en nombre pero no en realidad, usada pero no honrada, presente en el hogar de Judá pero sin la protección y el propósito que el matrimonio debía proporcionarle. La respuesta divina es tan rápida y decisiva como lo fue con Er. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Dos hijos de Judá, dos juicios divinos, dos muertes súbitas. El patrón es claro, Dios no tolerará que su propósito redentor sea frustrado por el egoísmo humano. Pero hay algo aún más profundo aquí. El pecado de Onán no fue simplemente egoísmo financiero, fue rebelión contra el orden divino, fue desprecio por la responsabilidad familiar, fue un intento deliberado de beneficiarse de una posición sin cumplir con las obligaciones que venían con ella. Quería los privilegios del primogénito sin honrar el deber hacia su hermano fallecido y su viuda. Quería placer sin consecuencia, posición sin responsabilidad, bendición sin obediencia. Y Dios dice, no toleraré esto. El plan de redención no será saboteado por tu ambición. La línea mesiánica no será cortada por tu codicia. Tamar no será abandonada por tu hipocresía. Y así, Onán cae bajo el mismo juicio que su hermano. La familia de Judá está ahora en crisis total. Dos hijos muertos, dos viudas, una que ni siquiera tuvo tiempo de serlo propiamente, y Tamar, quien ahora lleva sobre sí la sombra de una supuesta maldición. Judá enfrenta una situación que desafía toda lógica y toda fe. ¿Qué padre no temblaría al ver a dos de sus hijos caer bajo juicio divino en circunstancias similares? ¿Qué corazón no vacilaría al considerar entregar un tercer hijo a la misma mujer que aparentemente trae muerte consigo? Porque así es como Judá interpreta los eventos. No como juicio sobre la maldad de sus hijos, sino como algún tipo de maldición asociada con Tamar. Tiene un tercer hijo, Sela, todavía joven, quizás apenas entrando en la adolescencia, y Judá tiene miedo. Terror absoluto de que Sela también muera si se casa con Tamar. Entonces hace lo que los humanos hacemos tan frecuentemente cuando el miedo domina. Busca una solución que parezca piadosa en la superficie, pero que es fundamentalmente egoísta en su motivación. Le dice a Tamar, «Quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo». Suena razonable, suena como una promesa. Cuando Sela sea mayor, te daré a él como esposo, y cumpliremos con nuestro deber hacia ti y hacia Er. Pero la Biblia, con su honestidad brutal, nos revela las verdaderas intenciones de Judá, porque dijo, «No sea que muera él también como sus hermanos». Judá no tiene intención real de cumplir su promesa. Está ganando tiempo, está librándose del problema, está enviando a Tamar lejos, devolviéndola a la casa de su padre como si fuera mercancía defectuosa, con palabras dulces que ocultan un corazón endurecido por el miedo. Y Tamar obedece. ¿Qué otra opción tiene? En una sociedad patriarcal donde las mujeres dependen completamente de estructuras familiares masculinas para supervivencia y estatus, una viuda sin hijos está en la posición más vulnerable imaginable. No puede casarse con otro hombre mientras esté legalmente prometida a Sela. No puede regresar completamente al estatus de hija en la casa de su padre porque técnicamente sigue siendo parte de la familia de Judá. Está atrapada en un limbo social, espiritual y económico. Los meses pasan, se convierten en años, Sela crece y alcanza la edad de casarse, y Judá no cumple su promesa. El texto es silencioso sobre este período, pero podemos imaginar la angustia de Tamar, la espera que se vuelve desesperación, la promesa que se revela como mentira, la injusticia que se acumula sobre injusticia. Fue casada con Er y no pudo cumplir el propósito del matrimonio antes de que él muriera. Fue casada con Onán, quien deliberadamente frustró ese mismo propósito. Ahora le prometen a Sela, pero esa promesa es vacía como el viento. Esta es una de las grandes injusticias de la historia bíblica. Tamar no hizo nada malo. No tuvo culpa en la muerte de Er, que fue juzgado por su propia maldad. No tuvo culpa en la muerte de Onán, que fue juzgado por su propio egoísmo. Sin embargo, ella es quien sufre las consecuencias. Ella es quien es marginada. Ella es quien es abandonada por hombres que deberían protegerla. Y aquí vemos algo profundo sobre el carácter de Dios. Aunque Él no interviene inmediatamente para corregir esta injusticia, no está ausente, no es indiferente. Y está preparando una reversión tan dramática, tan inesperada, que demostrará una vez más que cuando los hombres fallan en hacer justicia, Dios encuentra maneras de restaurarla. Pero el camino que Él usará será controvertido, perturbador y absolutamente fuera de lo que cualquiera podría predecir. Porque Tamar está a punto de tomar una decisión que escandalizará, que confundirá, y que finalmente revelará quién en esta historia realmente comprende el propósito divino. La viuda despreciada está a punto de convertirse en la heroína improbable de una de las historias más extrañas de toda la Escritura. El tiempo ha revelado la verdad que Tamar temía, pero conocía en su corazón. Judá no tiene intención de darle a Sela como esposo. La promesa era vacía desde el principio, y ahora Tamar enfrenta una elección imposible. Puede permanecer en el limbo para siempre, muriendo lentamente en la casa de su padre sin propósito, sin futuro, sin descendencia. O puede actuar. Y entonces llega una noticia. Judá, ahora viudo, está subiendo a Timnat para la esquila de sus ovejas. La esquila era más que un evento agrícola. Era una celebración, un tiempo de fiesta, un momento cuando los pastores se permitían cierta indulgencia después del arduo trabajo. Tamar conoce a su suegro, conoce sus debilidades, y formula un plan tan audaz que solo podría nacer de la desesperación o de una profunda convicción de que la justicia debe ser restaurada, sin importar el costo. Se quita las ropas de viudez, esas vestimentas que la marcan como mujer en duelo, y se cubre con un velo. Luego se sienta a la entrada de Enaim, en el camino hacia Timnat. Cubierta completamente, para cualquiera que pasara, parecería una prostituta cultual, figura común en los rituales cananeos, mujeres que se sentaban en lugares públicos ofreciendo servicios sexuales como parte de la adoración pagana a dioses de la fertilidad. El plan de Tamar es simple en su ejecución, pero profundo en sus implicaciones. Si Judá no le dará un hijo a través de Sela, como es su derecho y deber, entonces ella obtendrá ese hijo directamente de Judá. Es un acto que desafía todas las convenciones sociales, que camina al borde mismo de lo moralmente aceptable, pero que nace de una comprensión más profunda del propósito divino que cualquiera de los hombres de la casa de Judá posee. Judá la ve, no la reconoce porque su rostro está cubierto, y hace exactamente lo que Tamar esperaba que hiciera. Se aproxima y propone acostarse con ella. No hay pretexto religioso aquí, ninguna adoración pagana. Es simple lujuria, un hombre viudo buscando placer casual con quien supone es una prostituta anónima. Tamar no se inmuta. ¿Qué me darás por llegarte a mí? Pregunta. Judá promete enviarle un cabrito del rebaño, pero Tamar, pensando varios pasos adelante, pide garantías. Dame una prenda hasta que lo envíes. Y cuando Judá pregunta qué prenda, la respuesta de Tamar es calculada con precisión quirúrgica. Tu sello, tu cordón y tu báculo. Estos no eran objetos cualesquiera. El sello era usado para autenticar documentos, para sellar acuerdos, para identificar al propietario. Era como una firma oficial, única e intransferible. El cordón probablemente sostenía el sello alrededor del cuello. Y el báculo tenía marcas distintivas que identificaban a su dueño. Juntos, estos tres objetos eran como entregar tu cédula de identidad, tu tarjeta de crédito y las llaves de tu casa. Identificaban a Judá de manera absoluta e inequívoca. Y Judá, cegado por la lujuria, nublado por el deseo, los entrega sin pensarlo dos veces. Se acuesta con la mujer velada sin saber que es su propia nuera. Cumple su promesa de placer momentáneo sin imaginar que está sembrando semillas que cambiarán toda su historia familiar. Y cuando termina, Tamar se levanta, se va, se quita el velo y vuelve a vestir sus ropas de viudez. Como si nada hubiera pasado. Como si fuera solo un fantasma que desaparece en la noche. Cuando Judá envía el cabrito prometido a través de su amigo Ira el Adulamita, no pueden encontrar a la mujer. Preguntan a la gente del lugar, ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim junto al camino? Y reciben una respuesta desconcertante, no ha habido aquí ramera. Judá, ligeramente avergonzado pero más preocupado por su reputación que por los objetos perdidos, decide dejarlo así. Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados, dice. Mejor perder los objetos que ser ridiculizado públicamente por no poder pagar a una prostituta. 3 meses pasan, y entonces llega la noticia que detonará una de las confrontaciones más dramáticas de toda la Escritura. 3 meses después del encuentro en Enaim, llega a oídos de Judá una noticia escandalosa. Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Para una viuda prometida a Sela, esto es adulterio. Es violación del pacto familiar. Es deshonra máxima. Y la respuesta de Judá es inmediata y feroz. Sacadla y sea quemada, ordena. No hay investigación. No hay proceso. No hay misericordia. Solo juicio rápido y sentencia de muerte. El hombre que él mismo acaba de acostarse con una prostituta anónima 3 meses atrás, ahora se erige como juez moral, dispuesto a ejecutar a su nuera por el mismo tipo de inmoralidad sexual que él practicó. La hipocresía es casi cómica si no fuera tan trágica. Pero Tamar ha estado esperando este momento. Ha preparado su defensa con la misma precisión con que planeó su estrategia. Mientras la llevan hacia su ejecución, envía un mensaje a Judá, junto con tres objetos que él reconocerá instantáneamente. Del varón, cuyas son estas cosas, estoy encinta. Y luego, la petición que cortará como espada. Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Imagina la escena. Judá rodeado de personas que esperan su orden para ejecutar a Tamar. Todos los ojos sobre él. Y de repente, recibe estos objetos, sus objetos, las prendas que entregó hace 3 meses a una prostituta velada. La comprensión debe haberle golpeado como un rayo. La mujer con quien se acostó era Tamar. El hijo que ella lleva es suyo, y él está a punto de ejecutarla por un acto en el cual él participó. Este es un momento de verdad absoluta. Judá puede mentir, puede destruir las evidencias, puede ordenar la ejecución de todos modos y ocultar su vergüenza. O puede hacer lo que muy pocos hombres de poder tienen el coraje de hacer. Admitir públicamente su falta, reconocer su hipocresía, confesar su culpa. Y para su crédito eterno, Judá elige la verdad. Más justa es ella que yo, proclama públicamente. No, ella también tiene culpa, o ambos erramos. Number, ella es más justa que yo. Es una confesión completa. Un reconocimiento total de que Tamar, al usar medios cuestionables para obtener lo que le correspondía por derecho, actuó con más integridad que él, quien usó promesas vacías y miedo egoísta para negarle la justicia. «Por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo», continúa Judá, explicando el porqué. «No fue que Tamar lo sedujo injustamente». Fue que él le negó su derecho legítimo a tener descendencia en la familia de Er. Fue su falta, su cobardía, su injusticia la que condujo a la situación. Tamar simplemente encontró otro camino para obtener lo que debería habérsele dado desde el principio. Esta confesión pública de Judá es uno de los momentos más nobles de su vida. El mismo hombre que una vez sugirió vender a su hermano José como esclavo, el mismo hombre que se casó fuera del pacto, el mismo hombre que envió a Tamar lejos con promesas vacías, ahora muestra la capacidad de reconocer la verdad, incluso cuando esa verdad lo expone y humilla. Y el texto añade un detalle final significativo, y nunca más la conoció. Judá no vuelve a tener relaciones con Tamar. No porque la desprecie, sino porque reconoce que su encuentro tuvo un propósito específico, generar descendencia para Er. Ese propósito se cumplió, y ahora Tamar debe ser honrada como la madre de los herederos de Judá, no tratada como concubina. Tamar es liberada, su vida es salvada, su dignidad es restaurada, pero la historia no termina aquí. Porque en su vientre lleva no uno, sino 2 hijos. Y el nacimiento de esos gemelos revelará una última señal profética sobre el misterio de la elección divina. Cuando llega el tiempo del parto, la sorpresa es doble. Tamar está embarazada de gemelos. Y el nacimiento de estos niños llevará un simbolismo que resonará a través de toda la historia bíblica. Porque en el útero de Tamar no solo late la vida de 2 bebés, sino el futuro de toda una nación y el linaje del Mesías prometido. Durante el parto, uno de los bebés extiende su mano. La partera, experimentada en estos asuntos y consciente de la importancia de identificar al primogénito, quien tendría derechos especiales, ata rápidamente un hilo escarlata alrededor de su muñeca. «Este salió primero», declara. «El que lleva la marca roja será el primogénito». O eso parece. Pero entonces, en un giro dramático que nadie esperaba, el bebé retira su mano y es su hermano quien nace primero. La partera, asombrada, exclama, «¡Qué brecha te has abierto!». Por eso este niño recibe el nombre de Fares, que significa «brecha» o «ruptura». Ha roto el orden esperado. Ha atravesado primero donde parecía que su hermano llevaría la delantera. Ha creado una brecha en la secuencia natural del nacimiento. El segundo bebé, el que lleva el hilo escarlata en su muñeca, nace después y recibe el nombre de Sera, que significa resplandor o salida del sol. Marcado pero no primero. Identificado pero superado. Señalado pero no elegido para la línea principal. Este detalle aparentemente trivial es en realidad profundamente simbólico. Toda la Biblia está llena de historias donde Dios elige al segundo en lugar del primero, al menor en lugar del mayor, al improbable en lugar del obvio, Abel en lugar de Caín, Isaac en lugar de Ismael, Jacob en lugar de Esaú, José en lugar de sus hermanos mayores, Efraín en lugar de Manasés, David en lugar de sus hermanos, y ahora Fares en lugar de Sera. El que no tenía la marca del hilo escarlate se convierte en el primogénito. El que parecía segundo toma el primer lugar. Es una imagen perfecta del patrón divino. Dios no está limitado por nuestras expectativas ni por nuestros sistemas de primogenitura. Él elige según sus propósitos y sus elecciones frecuentemente subvierten nuestras categorías humanas de quién debería ser primero. Pero hay algo más profundo aún. Fares nace de una unión irregular, de un plan audaz ejecutado por una viuda desesperada, de un encuentro que técnicamente violaba múltiples normas sociales. No es el nacimiento limpio y ordenado que esperaríamos para la línea mesiánica. Es complicado, es controvertido. Es el tipo de historia que las familias podrían preferir ocultar en lugar de celebrar. Sin embargo, es precisamente de Fares que continuará la línea de Judá. Es su nombre el que aparecerá una y otra vez en las genealogías de Israel. Cuando el pueblo es censado en el desierto, los descendientes de Fares son numerosos y prominentes. Cuando se dividen las tribus en Canaán, la familia de Fares recibe tierras. Cuando leemos el libro de Rut, es la línea de Fares la que produce a Boaz, quien se casará con Rut, la moabita. Y de Boaz y Rut nace Obed. De Obed nace Isaí. Y de Isaí nace David, el rey conforme al corazón de Dios. El pequeño pastor que derrota a Goliat. El poeta que escribe salmos. El guerrero que unifica a Israel. El hombre a quien Dios promete, tu trono será establecido para siempre. Y siglos después, cuando el ángel Gabriel visita a María en Nazaret, le anuncia que dará a luz un hijo que se sentará en el trono de David su padre. Cuando Mateo escribe su evangelio, comienza con una genealogía, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y en esa lista de nombres, entre docenas de hombres, aparecen solo 5 mujeres. Una de ellas es Tamar. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sera, dice Mateo 1:3. No oculta la historia, no la suaviza. La incluye explícitamente, reconociendo que la línea del Mesías pasó por esta mujer valiente que se negó a aceptar la injusticia, que luchó por su derecho a tener descendencia, que arriesgó su vida para preservar la línea prometida cuando los hombres fallaron en hacerlo. De la muerte de Er, de la maldad de Onán, de la cobardía de Judá, de la astucia de Tamar, nace Fares. Y de Fares, después de generaciones y generaciones, nace Cristo. Hemos viajado a través de una historia oscura. Hemos visto privilegio desperdiciado y maldad juzgada. Hemos presenciado egoísmo expuesto y cobardía confrontada. Hemos observado cómo una mujer desesperada se convirtió en instrumento divino cuando los hombres que debían cumplir con su deber fallaron. Y ahora, al final de este viaje, debemos hacer la pregunta que resuena desde el principio. ¿Qué nos enseña la breve y trágica vida de Er sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre el misterio de la gracia y el juicio? Primero, Er nos enseña que el privilegio no garantiza fidelidad. Él tenía todo: nacimiento noble, posición de primogénito, herencia de las promesas abrahámicas, el honor de ser eslabón en la cadena que conduciría al Mesías. Pero tener estas bendiciones no lo hizo automáticamente fiel. El privilegio aumenta la responsabilidad, no la disminuye. A quien mucho se le da, mucho se le requerirá. Y Er, habiendo recibido todo, falló completamente. ¿Tú que me escuchas, tienes privilegios espirituales? ¿Naciste en un hogar cristiano? ¿Conoces las Escrituras desde niño? ¿Has escuchado el Evangelio cientos de veces? No des por sentado estas bendiciones. No asumas que el conocimiento equivale a obediencia o que la familiaridad con cosas sagradas garantiza un corazón transformado. Er conocía las promesas de Abraham, sabía quién era el Dios de sus padres, y aún así era malo a los ojos del Señor. Segundo, Er nos enseña que Dios ve lo que permanece oculto a ojos humanos. La Biblia no nos dice específicamente qué hizo Er. No tenemos una lista de sus crímenes, pero Dios vio. Él examina los corazones. Él conoce las intenciones. Él ve no solo las acciones externas, sino las motivaciones internas, los pensamientos secretos, los deseos ocultos. Nada está escondido de su mirada. Esto debe producir tanto terror como consuelo. Terror porque significa que no podemos ocultarnos. Consuelo porque significa que las injusticias que sufrimos, las heridas que otros nos causan en secreto, la maldad que nadie más ve, todo está ante los ojos de Dios. Él es el juez perfecto que no necesita evidencia externa porque Él mismo es testigo de todo. Tercero, Él nos enseña que ningún plan humano puede frustrar el propósito divino. Su muerte debería haber terminado la línea de Judá a través del primogénito. La maldad de Onán debería haber saboteado completamente la posibilidad de descendencia. La cobardía de Judá debería haber dejado a Tamar sin esperanza. Pero Dios encontró un camino controvertido, sí, un camino que involucró decisiones humanas moralmente complejas, sí, pero un camino que preservó la línea mesiánica cuando parecía imposible. Esto significa que tus fracasos no tienen la última palabra. Tus errores no pueden descarrilar lo que Dios ha decretado. Tus malas decisiones no tienen el poder de cancelar sus buenas promesas. Él trabaja no solo a pesar de nuestra humanidad quebrantada, sino frecuentemente a través de ella, redimiendo lo que nosotros arruinamos, restaurando lo que nosotros destruimos, creando belleza de las cenizas de nuestros desastres. Cuarto, Él nos enseña que Dios frecuentemente usa los improbables. No fue Judá quien salvó la línea mesiánica, sino Tamar. No fue el plan cuidadoso de los patriarcas, sino la estrategia desesperada de una viuda. No fue a través de matrimonios ordenados y respetables, sino de un encuentro irregular en un camino a Timnat. Dios se deleita en usar lo que el mundo descarta, honrar a quienes el mundo margina, exaltar a quienes la sociedad menosprecia. ¿Te sientes descalificado? ¿Piensas que tu pasado te hace inútil para los propósitos de Dios? Recuerda a Tamar. Recuerda que en la genealogía de Jesús hay no solo ella, sino también Rahab, la prostituta, Ruth, la extranjera moabita, Betsabé, la mujer de Urías. Dios incluye en su historia de redención precisamente a aquellos que pensaríamos que deberían ser excluidos, porque la historia de la salvación no es sobre nuestra perfección, sino sobre su gracia. Quinto, y finalmente, Él nos enseña sobre el misterio de la gracia divina manifestada en Cristo. La línea que debería haber pasado limpia y pura a través de primogénitos fieles, en cambio, serpentea a través de fracasos, pecados, tragedias y redenciones inesperadas. Y llega finalmente a Jesús, quien nace no en un palacio, sino en un establo. no de reyes poderosos, sino de una joven virgen en un pueblo despreciado. Y ese Jesús, descendiente de Fares, nieto en la línea de Tamar, parte de una genealogía que incluye pecadores y santos, justos e injustos, víctimas y victimarios, llega a la cruz y muere. Muere como Er murió, bajo juicio divino. Pero mientras Er murió por su propia maldad, Cristo murió por la nuestra. Mientras el juicio sobre Er fue su fin, el juicio sobre Cristo se convirtió en nuestro principio de vida nueva. La historia de Er termina en muerte y vacío. La historia de Cristo termina en resurrección y plenitud. Y ahí está la diferencia que marca toda la eternidad. No se trata de cuán privilegiada es tu posición o cuán perfecta ha sido tu vida. Se trata de si has confiado en aquel que vino para salvar no a los justos, sino a los pecadores, no a los privilegiados, sino a los quebrantados, no a quienes han cumplido perfectamente, sino a quienes han fallado y buscan gracia. Él fue borrado de la tierra de los vivientes, pero su historia permanece escrita en la Escritura como advertencia eterna. Tu nombre puede ser olvidado por las generaciones futuras, o puede ser recordado, pero lo que realmente importa es si está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y ese libro no registra los nombres de quienes fueron perfectos, sino de quienes fueron perdonados. No de quienes lo merecían, sino de quienes lo recibieron por gracia mediante la fe. La pregunta con la que te dejo al final de esta historia no es: ¿has sido perfecto como Er debería haber sido? Porque ninguno de nosotros lo ha sido. La pregunta es: ¿confiarás en el Dios que preservó la línea mesiánica a pesar de Er, a pesar de Onán, a pesar de Judá, a pesar de todos nosotros? ¿El Dios cuya fidelidad no depende de la nuestra? ¿El Dios cuyo plan de redención avanza incluso cuando todo parece perdido? Porque ese es el Dios revelado en esta historia antigua y sombría. Un Dios que juzga el pecado, sí. Un Dios que no tolera la maldad, ciertamente. Pero también un Dios cuyo amor es tan persistente, cuya gracia es tan profunda, cuyo compromiso con su creación es tan inquebrantable, que ni la muerte de un primogénito ni la caída de generaciones pueden detenerlo de alcanzar su meta. Esa meta eres tú. Y esa es la buena noticia que resuena desde las cenizas de la historia de Er hasta hoy. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y donde el hombre falló, Dios prevaleció. Oración final. Señor, que veamos en la historia de Er no solo advertencia, sino también esperanza. Que reconozcamos nuestros propios fracasos y privilegios desperdiciados, pero que también veamos tu fidelidad que persiste incluso cuando la nuestra falla. Gracias por un plan de redención que no depende de nuestra perfección, sino de tu gracia. Amén. Si esta historia impactó tu corazón, escribe en los comentarios: confío en tu plan.